Buenísimos días, es sábado 17 de agosto, hay que ver qué rápido pasa el tiempo. Saludos de parte de todo el equipo de fin de semana en estos días de puente, saludos de Rosa Rosado. Un sábado que amanece caluroso, como es lo propio de este mes de agosto. A esta hora corre algo de brisa, pero todo apunta a que a lo largo de la jornada las temperaturas van a subir en casi todo el país, salvo en el norte y algunos puntos de Galicia, ahí se está fresquito todavía. Estrenamos segunda quincena del mes de agosto y estamos ante uno de los fines de semana del año en el que más gente está de vacaciones, si no el que más. Otros no tanto, ¿eh? Otros ya estamos aquí al pie del cañón. Pero es verdad, muchos poniendo rumbo a sus destinos vacacionales por la carretera, otros de vuelta, así que no me canso de repetirlo. Mucha prudencia al volante, haz las paradas necesarias y sobre todo disfruta de unos merecidos días de descanso. Mientras tú estás ahí relajadito y tan a gusto, ¿qué está pasando? Pues que la situación en el Open Arms es muy crítica. Eso nos dicen desde el barco de bandera española. Algunos de los pasajeros han tratado de suicidarse y otros saltar por la borda. Casi nada. De momento permanecen en aguas italianas mientras Salvini se decide, aunque sigue con lo mismo, él está RQR. Dice que la única inhumanidad es la de quienes favorecen el asqueroso negocio de la inmigración ilegal. Palabras de Salvini, ministro de Interior italiano. En fin, lo increíble a estas alturas es que 16 días después, 134 personas continúen en ese barco, el de los brazos abiertos, sin que nadie les dé una salida razonable. Y hoy, 17 de agosto, es un día para recordar.
Forma de arrollamiento en Ramblas Altas. Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad.
Ahí hay otra. Aquí había otra señora. Y por ahí hay más tirados en la calle, no se ve nada.
No sé si recuerdas dónde estabas o qué hacías aquel 17 de agosto de 2017. A estas horas de la mañana ni nos imaginábamos lo que iba a suceder. Era una tarde de jueves, como cualquier otra de verano, cuando el terror se apoderó de la ciudad de Barcelona. Bueno, en realidad, de los corazones de toda España.
He oído un disparo, que ha sido cuando me he asustado y entonces he venido a la ventana.
Sobrevuela el helicóptero de Mossos. Es un trasiego absoluto de ambulancias y de coches celulares. El transporte público ha quedado clausurado.
La gente que viene está un poco con pánico y tampoco hay un muy confuso la información.
Pero estamos encerrados en el bar. Hay una comisaría aquí en la misma calle y nos han dicho que nos encerremos. Ha venido una chica corriendo que lo había visto todo, gente correr, gente llorar.
Al principio las informaciones eran imprecisas, que si era un accidente, un ajuste de cuentas, los datos llegaban a las redacciones a cuentagotas, aquí en COPE estábamos todos locos, pero no. No tuvo que pasar mucho tiempo hasta que la sospecha más dolorosa se confirmó. Estábamos ante un nuevo ataque terrorista. A eso de las 4 de la tarde del jueves 17 de agosto de 2017, una camioneta blanca comenzó a arrollar a la multitud que a esa hora paseaba tranquilamente por la Rambla de Barcelona. Al volante, un joven llamado Younes Abu Yaqub. El vehículo recorrió a gran velocidad 530 metros del paseo, haciendo zigzag, provocando así el mayor daño posible. Si has estado en la Rambla alguna vez, pues imaginarás la escena, claro, miles de personas disfrutaban del paseo aquel día. Lucía el sol, el tiempo invitaba a salir a la calle, familias enteras con niños, abuelos, turistas que visitaban pues una de las zonas más concurridas de Europa por estas fechas. 16 personas perdieron la vida aquel día, dos de ellos eran niños pequeños, más de 130 resultaron heridas, de más de 20 nacionalidades. Y pocas horas después, el autoproclamado Estado Islámico reivindicaba el atentado. Los Mossos abatieron al conductor del vehículo en su huida y a otros atacantes que trataron de sembrar el terror en Cambrils, cerca de Barcelona, armados con cinturones bomba falsos. A lo largo de los siguientes días, varias personas fueron detenidas, tanto en España como en Marruecos. Han pasado 2 años desde aquel trágico suceso. Como homenaje a las víctimas Hoy van a tener lugar varios actos oficiales para recordarlas. El más importante comenzaba hace unos minutos a las 10 de la mañana. No está el rey, ni Pedro Sánchez, ni Grande... Bueno, sí está Grande Marlaska en representación del gobierno en funciones. También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Hemos llegado a un punto en el que es mejor que no estén los políticos. Es preciso escuchar la voz de las víctimas, que han pedido de forma explícita que se evite cualquier discurso político en la conmemoración. Porque hoy las víctimas son las protagonistas. Y no nos olvidamos de ellos, ¿eh? De los que se fueron, por supuesto, pero muy especialmente de los que sufrieron el terrorismo en sus propias carnes y sobrevivieron. Los que tienen que lidiar con las secuelas mucho después de que los atentados hayan desaparecido del foco de la actualidad. Hoy saludamos en el fin de semana de COPE a Fermín Villar. Él es el presidente de la Asociación de Amigos de la Rambla. Fermín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Fermín, comienza un día especialmente emotivo en el que tenemos puesto el corazón en la Rambla de Barcelona. Cada 17 de agosto tenemos que detenernos y recordar lo que sucedió.
Bueno, pues sí, desgraciadamente ya es una fecha que queda asociada a la Rambla. Veremos cuánto tarda la historia de la propia Rambla, que es muy larga, en asimilar y en hacer que sea, pues, para según quién, nunca podrá ser un día normal. Más adelante, pues evidentemente, la vida sigue con todos los pesares, ¿no? Pero sí, es una fecha, lo que decimos, ya establecida.
Un impacto que 2 años después todavía sufren muchas personas y muchos trabajadores de la Rambla. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una de las floristas que ya no volvió a trabajar en su puesto.
Sí, ella ya, su situación personal antes del atentado ya era un tanto predispuesta a dejar la Rambla por inercia propia, pero el atentado fue la gota que colmó el vaso. Pero hay otros tantos que se plantearon lo mismo, en concreto, pues floristas o kiosqueros, porque son los que están en tramo central, o camareros de terrazas, aunque la furgoneta asesina no llegó a la zona de las terrazas, ¿no? Pero el miedo sigue y nadie se olvida. Entonces, hay quien sigue viviendo y trabajando en la Rambla, y los hay que, como decís, que escogieron irse.
¿Qué recuerdas de aquel día, Fermín?
Bueno, yo, aquellas cosas que no sabes si es una suerte o una desgracia, no estar. Yo llegué el día siguiente, pero primero la incerteza, ¿no? Luego la rabia y la tristeza, en resumen, porque sabíamos que podía pasar en cualquier ciudad de Europa o del mundo. En Barcelona sabíamos que la Rambla o Sagrada Familia ya era uno de los sitios que podía ser, pero nunca esperas que pase, ¿no? Por mucho que te lo digan, cuando pasa te quedas muy mal. Y luego, pues cuando sabes los que se han ido, los que se quedan con familiares o personas cercanas que se han perdido. Y cuando, sobre todo, lo más fuerte, cuando escuchas historietas de primera persona de gente que estaba, ¿no? Pues el amigo, un amigo, bueno, no es un íntimo amigo, pero es un chico que conozco muy bien, hindú, de la tienda de souvenirs, que me decía, hostia, fui a... con papel de cocina, papel de ayudar a un señor que tenía sangre en la cabeza y se me murió en las manos. El florista que le pasó la furgoneta, que me decía, tío, dice, porque me fui a la sombra a fumar, si no, ya no hablamos más. Son de esas cosas que te hielan la sangre, aunque cada vez que lo piensas.
Sí, sí, es que nadie podíamos imaginarnos la magnitud del suceso y luego sí. También lo que nos sobrecogió fue el silencio y la noche del atentado, la Rambla vacía, ¿no? Algo que no había sucedido en 300 años.
Desgraciadamente, también la Rambla vivió dos cosas inéditas, una inédita totalmente, como decís, que en 300 años de historia nunca jamás se había visto a la Rambla totalmente vacía. Hubo un cordón policial que es impactante. Tenemos las fotos de vecinos que te enviaban fotos y decías, no me lo puedo creer. Pero a cambio, dentro de la esperanza de toda la humanidad, al día siguiente se vio otra cosa que hacía años que no se veía, que era la Rambla otra vez llena de gente, sobre todo gente de Barcelona y área metropolitana, gente que te decía, hacía meses o años que no venía a la Rambla, pero hoy teníamos que estar aquí al día siguiente. Entonces, eso también, dentro de la desgracia enorme, nos gusta también ver la parte positiva, ¿no?
Sin duda. Bueno, y si hay algo que destacaron los medios, no solamente nacionales, sino internacionales, fue la gran colaboración ciudadana de los vecinos. Lo decíamos antes, gente también que acogía en sus casas y en los locales, ¿no? Algunas de las personas que huían de la escena del atentado. De hecho,
sí,
hubo un reconocimiento especial a vuestra asociación, junto con el mercado de la Boquería y algunos más, por
sí,
esa valentía, ¿no?
Nosotros estuvimos reclamando, que ya estaba previsto, pero insistimos para que no se olvidara, que junto al agradecimiento eterno a las fuerzas de seguridad, a emergencias médicas, a bomberos, incluso al servicio de limpieza, que también a veces los obviamos, pero nosotros siempre habíamos reclamado, que así se hizo 2 meses después, un reconocimiento a comercios, restaurantes y hoteles de la zona, porque tuvimos en esas horas posteriores entre 5,000 y 10,000 personas protegidas.
Fíjate.
Sin ningún protocolo, que es una de las protestas que tenemos actualmente, que 2 años después seguimos sin tener un protocolo de cómo actuar en casos de emergencia. Entonces la gente hizo lo que buenamente sabía. Las empresas más grandes sí que tienen gestión de situaciones límite, pero los autónomos, los pequeños, pues cerraban, daban agua cuando podían, intentaban salir a la calle a conseguir agua, unas galletas. Eso es una de las cosas, una lección que nos queda pendiente mejorar. Esperemos que nunca más haya un atentado. Pero otra situación crítica de emergencia, si tenemos que estar en las tiendas protegiendo gente, hemos de saber cómo.
Era la primera vez, no había protocolo de actuación y ahí estaba la valentía, la firmeza y la solidaridad de la gente, ¿no? Es que, Fermín, en un caso así, yo creo que no se puede ser de otra forma, ¿no? Es que tienes que estar ahí, tienes que ayudar.
Bueno, nosotros, irónicamente, de aquellas cosas que te dicen de fuera, porque tú de dentro no lo ves, nos hemos pasado 2 años comparando con otras ciudades, nos han venido a buscar otras ciudades que han sufrido atentados,
¿sí?
Es decir, ¿por qué vosotros habéis reaccionado mejor? Y nosotros no sabíamos que habíamos reaccionado ni mejor ni peor. Pero la Rambla es un microcosmos y la Rambla, nosotros decimos, el atentado, como toda desgracia, pone en tensión lo que hay. No, nos hemos dado cuenta que trabajadores de cadenas de cafeterías muy famosas de películas que están en la Rambla pidieron todos irse de la Rambla después del atentado y, en cambio, cafeterías de propiedad familiar, los trabajadores siguen siendo los mismos porque la situación crítica tensionó lo que había. Si el ambiente era complicado, lo complicó más, pero si el ambiente era bueno, unió más a la gente. Y la respuesta de los, sobre todo de las personas trabajadoras y los autónomos, es encomiable.
Sin duda. La Asociación Amigos de la Rambla reúne a vecinos, a comerciantes, a instituciones y amigos, ¿no? En definitiva,
sí,
personas que tienen una relación afectiva con la Rambla. La famosa Rambla de Barcelona. ¿Fermín, sigue siendo la misma 2 años después?
Sigue siendo la misma que en los últimos, como decimos, 250 años. Como escribió una autora catalana hace 30 años, cuando la gente mayor se queja, siempre se le responde, y eso lo escribió María Aurelia Campaña en el 87, la Rambla nunca es la misma, pero siempre se permite el lujo de ser ella misma. La Rambla es la que mejor refleja los cambios sociales. En estos momentos tenemos una problemática de momentos muy complicados por unas tensiones puntuales, y la Rambla es donde más se pone en el manifiesto. Entonces, la Rambla, aparte de la desgracia del atentado, nos avisa mucho de hacia dónde van las inercias, y la ventaja que tenemos con la Rambla es que si escuchamos el aviso, hemos de ser capaces de reaccionar.
Fermín, ¿has superado la ciudad de Barcelona el miedo a nuevos ataques? ¿O eso es algo que no se supera nunca?
Bueno, la parte de la gracia, no perversa, pero envenenada de la Rambla es que la inercia es tan grande,
sí,
que te puede tapar, es como en un símil deportista, es como lesionarte en un maratón que quieres acabar sí o sí. Lo vas a acabar, aunque te hayas lesionado. La Rambla tiene una inercia muy fuerte y a veces esconde cosas que otro amigo florista me decía el año pasado, un año después de los atentados, dice, yo creo que estoy bien, dice, pero el otro día un tarao tiró una lata de cerveza desde un balcón y con el ruido reviví todo. Entonces, ¿se acabará superando? Es cuestión, claro, el tiempo todo lo arrincona, pero no lo elimina.
Sin duda, el dolor lo tenemos ahí en el corazoncito, eso sigue estando. Fermín, ¿han aumentado las medidas de seguridad en este tiempo? Porque fue muy criticada la ausencia de algunos bolardos que impidieran el paso de la furgoneta. ¿Ha cambiado algo las Ramblas en ese sentido?
Sí, los bolardos se pusieron poco después. Nosotros siempre dijimos que no íbamos a criticar la ausencia anterior de Volardos, porque a todo lo pasado todos podemos ser expertos. Uh-huh. Y si hubiera habido Volardos, te puede venir un tarao con unos cuchillos. Pero sí, los Volardos aparecieron, y además una de las cosas que habíamos pedido nosotros desde Amigdala Rambla es que la presencia de Volardos no justificara la ausencia de fuerzas policiales, lo cual se ha hecho. Sigue habiendo muchísima presencia policial, que es de agradecer, para terrorismo. Entonces, en prevención de terrorismo hay controles, hay... Yo creo que, en general, para este tema de terrorismo se están haciendo las cosas que corresponden.
Bueno, este sábado se suceden los actos oficiales para recordar a las víctimas. El homenaje tiene que ser en memoria de los que ya no están y de los que sufrieron y todavía sufren las ausencias y
Correcto.
Las consecuencias, pero también a la respuesta increíble de la ciudad de Barcelona, que ha vuelto a hacer suya la Rambla 2 años después, como nos cuenta Fermín. Bueno, pues hoy nosotros también queríamos visitar este lugar tan emblemático de Barcelona y poner en valor todo lo que tiene, que es mucho, porque sigue siendo un lugar para curiosear allá donde podamos. Es un orgullo para el barcelonés, pero también para el visitante.
Sí, la verdad es que es lo que decimos. La Rambla es de todos, pero no le pertenece a nadie. Nadie se la puede apropiar. Es un sitio donde es la tercera calle más cara de Barcelona a nivel comercial y es la calle seguramente de Europa que de más demanda empresarial, con más, entre comillas, gente rara, porque es la calle de los extremos, es la calle de que, para orgullo nuestro, donde pueda haber una hamburguesería y un restaurante de gran lujo, y donde pueda haber una pensión y un hotel de 5 estrellas. Eso es lo que es la Rambla y lo que la hace pues tan especial.
Fermín Villar es el presidente de la Asociación de Amigos de la Rambla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE.
Pues gracias una vez más a vosotros, porque siempre nos tenéis presentes y, bueno, aunque sea con esta fecha, que hay que estar.
Hay gracias. Que estar, sin duda. Gracias, Fermín. Es sábado 17 de agosto y hoy también celebramos a Santa Beatriz de Silva, una mujer vinculada a la realeza que fundó las concepcionistas franciscanas. Lo hacemos en 40 segundos de cultura con Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos a Santa Beatriz de Silva, hija de familia militar. Son 11 hijos. Posteriormente el rey ofrece a su padre la alcaldía de Campomayor, donde reciben todos ellos una esmerada educación. Cuando el monarca traslada a la corte a Tordesillas, en Valladolid, las envidias de la reina llevan a Beatriz a sufrir un encierro del que la Virgen le liberará. Así llega al convento de Santo Domingo el Real en Toledo, donde funda la Orden de la Inmaculada Concepción, las concepcionistas franciscanas. Poco tiempo fue superiora, ya que muere enseguida después de tener revelaciones místicas de la Virgen. La obra de Santa Beatriz de Silva se extendió por Europa y América, sumando más de 150 monasterios cuando le canoniza San Pablo VI en 1976.
Son las 10 y 23 minutos de la mañana de este sábado. Te recuerdo que estamos a tu disposición en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Fin de Semana Cristina, en Twitter, @fin de semana, y también en el WhatsApp 666-554000, 666-554000. Y aquí están conmigo Paloma Paulete, Maiki de Toro, Ignacio Visier.
Hola,
buenos días.
Buenos días, compañeros. Vaya WhatsApp más sencillo que tenemos. No te creas tú que me lo voy a aprender yo en este mes de agosto, ¿eh?
Es que tú tienes muchos números en la cabeza, Rosa.
Para mi mala memoria, que eso es lo peor.
Bueno, pero tienes ahí la chuleta que te ha puesto Mikey, ¿eh? Y lo tienes.
Sí, aquí la tengo perfectamente. Por cierto, los oyentes también están dejándonos ya sus sentimientos, ¿no? Porque hablábamos antes con Fermín, recordábamos esas 16 muertes que te hielan la sangre. Y bueno, pues que fue terrible, que no se me va de la cabeza cómo afrontar el día a día estos supervivientes, ¿no? que viven un atentado terrorista de esta envergadura. Es durísimo ponerse en la piel de todos ellos, de quienes han sufrido el terrorismo en sus propias carnes y bueno, gracias a Dios que han sobrevivido.
Pues sí, la verdad es que sí. Además es que nuestros oyentes también se han querido hacer eco pues de esta entrevista que hemos tenido con Fermín y nos han dejado unos pocos comentarios en recuerdo pues de esas 16 víctimas que teníamos en las Ramblas de Barcelona hace 2 años. Por ejemplo, Fernando nos ha dicho: fue una auténtica tragedia y ahora todavía pasas por la Rambla y te acuerdas de esto. Yo creo que nunca, de hecho, nos vamos a olvidar. O Lucía nos dice: este Fermín lo ha dicho muy bien. Rabia y tristeza define perfectamente ese día y los siguientes.
También nos ha escrito Santiago, dice: el atentado de la Rambla nos hace ver todo lo que valemos cuando estamos unidos en este país. O Jauma, que dice: estuve por ahí cerca 2 horas después del atentado y todavía quedaba gente tirada por el suelo. Me acuerdo de una chica que salía con sus padres en estado de shock.
Y Marisa nos escribe: mis condolencias para todas las víctimas en un día tan triste. Nos acordamos de todos los que ya no están. Pepe, por su parte, nos señala que la verdad es que si reaccionamos bien, pero eso no quita que la gente no pudo hacer nada con ese loco.
Bueno, nuestro más sentido recuerdo a las víctimas de Barcelona y Cambrils. Y también lo que le estamos pidiendo a los oyentes es un tema veraniego, ¿no? Que para eso estamos aquí sufriendo estos calores en pleno mes de agosto.
Sí, es verano, estamos todos acordándonos.
Sea
dentro del estudio o fuera donde nos estéis escuchando. Y este fin de semana os queríamos pedir, pues como ya es costumbre, que nos digáis cuál ha sido ese sitio de ensueño en el que habéis pasado unas vacaciones y que sabéis que nunca se os va a olvidar. Os digo, por ejemplo, si os habéis ido de crucero, si habéis estado por aquí en España en una playa paradisíaca o a lo mejor en una montaña a rememorar, pues que nos digáis ese sitio, esa provincia española, ese lugar paradisíaco del mundo, como si os habéis ido a Marte. También os ponemos una cancioncita para recordaros dónde habéis estado. Sí, nos pilla lejos, pero seguro que algo encontraremos.
Oye, también cosas interesantes de tus vacaciones. Por ejemplo, yo recuerdo nadar con delfines y eso es maravilloso.
¡Ay!
Delfines.
No en mar abierto, en una piscina.
Entorno controlado, no vaya a ser que te metan un tarisco.
Exactamente, poniendo los pies en el suelo. Yo no.
O también sirve esas vacaciones que querrías hacer, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué te gustaría, ¿no? ¿Dónde te gustaría ir?
Claro, ¿dónde te gustaría ir? ¿Qué actividades querrías hacer y ya no puedes? O todavía no has podido, pero vas a hacerlas, o lo que sea.
Pues si nos lo dices, nosotros te lo vamos a ambientar un poquito, te buscamos un poquito de información del sitio al que vas a ir, has ido o quieres ir. Y te ponemos una cancioncita, te la ambientamos y te contamos lo que te vas a poder encontrar allí.
Muy bien. ¿Y estamos dónde? ¿En redes sociales?
Estamos en facebook.com/cristinafindesemana. Estamos en twitter@findesemanacope. Y donde queremos, y nos es más fácil que nos dejes ese sitio al que quieres ir, esa nota de voz, es el 666-55-4000. Es el número de WhatsApp donde esperamos tu nota de voz, el 666-55-4000.
¿Otra vez, Mikey, por favor?
666-55-4000. ¿Lo has apuntado ya? Muchas gracias, Visi.
Visi, ¿y si nos lo dices cantando, puede ser?
No me lo sé de memoria todavía. No, yo sé cómo
no rasca, no rasca.
¿Qué es cosa tan mala?
Tampoco va a haber suerte hoy, lo estoy viendo. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta te vamos a contar un cuento. Un cuento muy bonito que se llama Mi hermanita tiene superpoderes. Pick yourself up. Doubt yourself fall. And start right over
again. Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Venga, familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes. Mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto. Condiciones en Ford.es.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Los auténticos magníficos. Los originales.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
Los siete magníficos.
¿Por qué no contratan hombres? Ya somos siete.
El domingo por la noche a las 10:15.
Sí.
Cine sin cortes. En 13.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Son las 10:32 de la mañana, aquí estamos en fin de semana de COPE. Hoy que estamos hablando de ausencias y de los que ya no están, vamos a conocer a una supermamá y también a un superpapá. No solamente lo digo porque son padres de 10 hijos, que eso ya es un logro, sino porque perdieron una bebé al poquito de nacer. Claro, enfrentarse a la muerte de un hijo es sin duda lo más duro que le puede pasar a una persona y si además ese niño tiene hermanos, la cosa se complica. ¿Cómo le dices que su hermanita se ha ido al cielo? Irene Alonso, buenos días.
Muy buenos días.
No te escucho.
No me escuchas.
Ahora sí. También tenemos aquí al papá, Israel Madrigal, buenos días.
Buenos días.
Oye, pues diciéndole que su hermanita tenía superpoderes, fíjate qué buena idea.
Sí, la verdad que sí. Cuando pasamos por este acontecimiento, yo me encontré que había muchos métodos para ayudar a los papás en este sentido. Había grupos de terapia, había... grupos de duelo, psicólogos, psiquiatras, que te ofrecen en cuanto te pasa algo así. Pero nadie te ofrece ayuda para tus hijos y además que tampoco estás tú en un momento como para poder ayudarles o poder apoyarles o poder decirles lo que necesitan escuchar. Entonces, desde que nos pasó esto, venía gestando así como en mi cabeza este proyecto de escribir este cuento que no cuenta exactamente nuestra experiencia, no habla exactamente de nuestra familia, habla de otra niña, habla de otra familia, pero que sí que cuenta cómo nosotros lo vivimos y pusimos en práctica lo que pensábamos con nuestros hijos. Y creo que puede ser de gran ayuda, porque en un momento en el que igual no estás para pensar mucho qué es lo que debes hacer, ¿no? Este cuento es una herramienta fabulosa.
Bueno, dices que cuando eres madre de familia numerosa tienes más papeletas para que te toque pasar por experiencias claro. difíciles y en vuestro caso así fue. ¿Qué pasó con vuestra cuarta hija?
Nuestra cuarta hija.
En la recta final del embarazo.
Sí, bueno, pues a mí me descubrieron un tumor en la placenta. Es una cosa, es una enfermedad un poco rara, vamos a evitarnos tecnicismos, pero al final es un tumor que las células cancerígenas a través de la placenta pasaron a la bebé y ella estaba enferma de cáncer. Nuestra hija tenía además síndrome de Down, tenía hidrocefalia y, bueno, tumores por todas partes. De manera que cuando nació, pues apenas vivió unos minutos. Lo que sí que tenemos claro es que la vida de nuestra hija tuvo un sentido y tuvo un valor y dejó en este mundo una huella que no desaparecerá nunca. A nosotros nos salvó, desde luego. Hizo con su familia, con nosotros, un milagro maravilloso, que estábamos en un momento súper difícil y llegó ella y lo curó todo, lo sanó todo en esos poquitos minutos que vivió. Yo siempre digo que cada persona tenemos una misión en este mundo y cuando la cumplimos podemos marchar al otro, que es mejor. Y ella lo cumplió rapidísimo.
¿Qué pasó en esos minutos?
Pues eso lo puede contar mejor Israel, porque yo, como estaba muy enferma, a mí los tumores me provocaron otro trastorno, un síndrome que provoca la muerte. Entonces yo estaba como en shock total, con la tensión por las nubes. En cuanto mi hija nació, yo ni siquiera pude verla, estaba tan aturdida que ni siquiera la vi. Me llevaron corriendo al quirófano y fue él el que se encargó.
¿No la viste, Irene?
Yo no la vi. Ese privilegio lo tuvo su padre.
Ese privilegio lo tuvo su padre. ¿Qué pasó en esos minutos?
Un regalito.
¿Sabías que eran unos minutos?
No lo sabíamos. No sabíamos cuánto iba a durar. Lo normal es que nos dijeron que, de hecho, era prácticamente imposible que naciese con vida.
Y que estaba tan enferma que no superaría el parto, nos dijeron.
¿Y nació con vida?
Nació con vida, fue un milagrito. Y bueno, lo primero que hice fue bautizarla. La bauticé con una botella de agua que tenía allí. Y la cogí, la di un beso, la acaricié las manos. Y después de eso ya se la tenían que llevar corriendo para ver si podían hacer algo con ella. Entonces yo me quedé allí en medio a pensar, bueno, ¿con quién? De hecho me preguntaron, ¿con quién te quieres ir? ¿Con tu hija? ¿Acompañas a tu hija o te esperas aquí con tu mujer?
¿Con tu mujer?
Claro, yo vi a mi mujer cómo estaba y me quedé con mi mujer. Y al segundo me dijeron, te tienes que ir, que nos la llevamos a operar. Entonces yo me quedé allí solo en un pasillo sin saber dónde estaba mi hija ni dónde estaba mi mujer. Y fue un momento bastante, bastante complicado.
Humanamente creo que es la situación más difícil por la que puede pasar una familia.
Muy duro, desde luego. Sí.
Claro, decía antes Irene, los adultos pues tenemos herramientas que pueden ayudarnos a mitigar ese dolor, podemos encontrar consuelo pues en libros, en terapias, en charlas, ¿no? Tenemos muchas herramientas. Sin embargo, los niños no tienen tantas facilidades y por eso a Irene pues se le ocurre escribir este cuento. Mi hermanita tiene superpoderes. Y la verdad es que no me extraña que todo el que lea este cuento se emocione, porque es un cuento precioso. Es verdad que nos explica desde el punto de vista de un niño cómo es pasar por la muerte de un hermano.
Sí, yo creo que los niños, yo tengo 10 hijos y no dejan de sorprenderme la capacidad que tienen los niños. Muchas veces les ocultamos cosas o se las disfrazamos de alguna manera o les contamos medias verdades y yo siento que los niños están preparados para aceptar las realidades de la vida. Y este cuento lo que cuenta es eso, cómo lo vive un niño, cómo un niño vive en la pérdida de su hermanita. Y la verdad que sorprende. Yo en la presentación del cuento decía que no está avalado por psicólogos, ni psiquiatras, ni nada, pero me he encontrado a lo largo de este tiempo que lleva ya a la venta que me escriben muchos psicólogos y muchos psiquiatras. Oye, es una herramienta fantástica, parece que está escrito por un psicólogo, lo tengo en mi gabinete, lo utilizo para mis terapias, es fabuloso, es un gran trabajo.
Es un cuento muy bonito que se lee en 10 minutos. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
10 minutos. Claro, luego lo quieres releer. Y lo vuelves a releer. Entonces ya, bueno, eso ya es otra cosa. De todas formas, Irene, yo creo que tanto tu marido Israel como tú habéis hecho un trabajo estupendo porque hemos preguntado a unas personas muy especiales quién es Nazaret y esto es lo que nos han respondido. Ay.
Para mí Nazaret es una niña muy buena y que se ha ido al cielo porque es especial.
Mi hermana Nazaret para mí es la niña más preciosa del mundo.
Nazaret para mí es un alma.
Ha cuidado, está cuidando y cuidará siempre de nuestra familia desde arriba.
Para mí es un ángel precioso.
Para mí Nazaret es mi hermana pequeña que cuida de nosotros desde el cielo.
Pues es una hermana que siempre va a estar aquí para ayudarnos.
Nuestra familia acude mucho a ella y para mí es una persona muy especial.
De la pequeña solo hemos podido sacar EA, pero ya hice mucho, ¿eh?
Ay, por favor, ¿cómo me haces esto?
Son los nueve hijos. Sí. Lo tiene muy claro, ¿eh? Sí.
En casa está muy presente siempre, Nazaret.
Lo sé. Irene, ¿cuáles son esos superpoderes que tiene tu hija? Porque decías, la vida de estos niños nunca es en vano, aunque pasen poquito tiempo por aquí, cada uno tiene su misión. Y bueno, tenés muy claro cuál ha sido la misión de vuestra hija.
Sí, bueno, nosotros en el momento en el que ella llegó, estábamos en una situación matrimonial bastante tremenda, terrible, al borde del abismo. Y su primer superpoder lo demostró porque ella llegó y nos sanó y reconstruyó su familia. Yo siempre digo que imagínate que mi familia, mi vida matrimonial se hubiera acabado en ese momento. Pues no existirían ni Yago, ni Francisco, ni Mateo, ni Israel, ni Esteban, ni Carmen. Y Nazaret, de alguna manera, pues yo siento como que dio su vida para que todos sus hermanos pudieran llegar. Y eso es un superpoder muy grande. Me voy a emocionar.
Bueno, es que...
Y luego es verdad que ha hecho grandes cosas. O sea, tenemos mucha gente que recurre a ella. Y bueno, sabes que la Iglesia dice que los niños, las personas que suben al cielo, o sea, que mueren recién bautizadas, están en el cielo seguro, por lo tanto son santos. Y conceden gracias como tales. Y mucha gente le pide cosas y mucha gente me escribe de todas partes del mundo. Yo escribí todo lo sucedido en aquel episodio, lo escribí en un post en mi blog, en soyunamaronormal.com, y es el post que más vueltas al mundo ha dado en el universo. Me llegan testimonios desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, desde Australia, desde Nueva Zelanda, diciéndome, lo he escrito, le he pedido a tu hija, me ha concedido esto, me ha concedido esto, me ha concedido esto. Y esto es una maravilla, no deja de emocionarnos esto. Que realmente vemos que tiene superpoderes, que es verdad, que no es un cuento, que es verdad.
Bueno, es realmente alentador saber que la familia que pasa por algo así, al final, antes o después, le encuentra un sentido a esto, ¿no? Y descubre algo bueno.
Sí, yo siempre lo digo, que igual ahora no nos damos cuenta, ¿no? Porque muchas madres que pasan por estas situaciones recurren a mí, porque bueno, al yo tener cierta posición social en redes, ¿no? Pues en mi caso es bastante visible y recurren a mí para decirme, oye, pues yo no lo entiendo, pues yo no le encuentro sentido, pues yo estoy fatal, pues... Y yo siempre les digo lo mismo, digo, espera, tranquila, es normal estar frustrada, estar enfadada. De hecho, en el cuento lo dice también, ¿no? Que el niño se enfada la primera vez que se entera y su mamá le dice, no, es normal que te enfades, pasa, ese momento hay que pasarlo. Pero luego, con el tiempo, igual es un año, igual dos, igual 20, terminas comprendiéndolo. Y al final todo encaja, es una pieza que encaja maravillosamente. Y oye, yo siempre digo que hay que tener en cuenta que un hijo en el cielo... Esto es una baza ganadora para cualquier situación, así que hay que aprovecharla.
Lo que pasa que, bueno, cuando tienes que explicarle a un hijo que su hermanito ha muerto, ¿no?, que está en el cielo, pues hay que hacerlo pues con mucho tacto, con sumo cuidado, teniendo en cuenta además el mal momento que tú o vosotros en vuestro caso estáis atravesando, ¿no?
Porque claro, lo difícil es eso, que tú tampoco
hay que
estás
luchar
fuerte
para superar esa pérdida, ¿no?
Sí, sí. Lo difícil es eso, que en un momento en el que tú, a lo mejor tú estás muy frustrado también, a lo mejor tú tampoco lo entiendes, y es difícil decirle a un hijo, no, es que ya lo entenderás ya, cuando tú no lo entiendes.
Ya.
Entonces, para eso está el cuento.
Sí, 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 desde luego. Además es que los niños, a ver, pueden entender sobre la muerte dependiendo, a ver, en gran medida de su edad, de las experiencias vitales, de la personalidad. Pero hay algunas cuestiones importantes que yo creo que son comunes en todos los casos y posiblemente la más difícil sea explicar la muerte con un lenguaje que el niño no pueda entender.
Claro, ahí yo creo que estaba el reto. Y yo cuando escribí este cuento pensaba en cómo yo le hablaría a mis hijos de esto y cómo mis hijos me habían hablado a mí, no solo ante el caso de su hermana, sino ante el caso de otros familiares o amigos que hemos pasado por situaciones cuando los hemos perdido. Y el reto estaba en eso. Y resulta que funciona. Yo hice lecturas, por ejemplo, en el colegio de mis hijos, pues y tuve esa deferencia con ellos, fui a hacer lecturas al colegio. Y había una niña de segundo de infantil, imagínate, con 4 años, que había perdido a su papá hace poco, que era un caso, fíjate, diferente al del cuento completamente.
Sí, uh-huh.
Y me contaba su profesora que cuando acabó la lectura, que se acercó a ella y le dijo, Isabel, entonces... Mi papá también tiene superpoderes. Y que se puso contentísima. Y que el día siguiente la mamá de esta niña le dijo, Isabel, ¿qué ha pasado en el cole?
Qué bueno.
Que nuestra hija, que mi hija que estaba, que le costaba, que estaba triste, así, de pronto está contentísima.
y habla mucho de su padre con una alegría grandísima con la que antes no hablaba. Y de pronto habla con ilusión, con alegría, con orgullo. ¿Qué ha pasado? Y Isabel le contó eso.
El lenguaje de los niños.
Exactamente.
De todas formas, también lo decíamos antes, ¿eh?, que es increíble la capacidad que tienen los niños de afrontar con normalidad muchas situaciones difíciles.
Nos sorprenden.
Esa capacidad de adaptación es brutal, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nos sorprenden siempre. Hay veces que, yo qué sé, que pasamos en casa por situaciones difíciles o así, que dices tu madre mía, pobres niños, ¿cómo lo estarán pasando? Y luego es que te paras un minuto a mirarles y los niños es que se adaptan, se acoplan y disfrutan de lo que sea. Y acaban sacándole el lado bueno de las cosas, claro, a todo.
Bueno, y que tú conoces a tu hijo mejor que nadie y esto puede ayudarte a decir cuál es la mejor manera de decírselo, cuándo y cómo hacerlo, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Bueno, pues ahora Irene, además de explicar a otros niños lo que pasa con estos niños que van al cielo, se ha convertido en una madre influencer. Yo soy una madre normal y somos muchas las mamás que seguimos atentamente las batallas que nos cuenta, porque oye, con 9 hijos, esto no es la casa de la pradera, ¿eh?
No lo es.
¿Verdad que no? Aquí hay discusiones, hay peleas, hay gritos, pero siempre...
A diario.
Claro, pero lo bueno es que siempre llega la reconciliación, ¿no?
Eso es fundamental.
¿Esa es la clave?
Sí.
Sí, sí, sí.
Esa es la clave, Israel.
Esa es la clave.
Bueno, no lo he dicho, pero Irene es la cuñada, bueno, Israel es el hermano de nuestro compañero, el Madrigal.
Abelito, te mandamos un saludo. Fíjate, sí. Yo a Abel le conocí cuando tenía 1 año.
Fíjate.
Yo le cambié los pañales a Abel.
Y gracias a él hemos podido llegar a Israel y conocer esta familia tan especial, porque aunque Nazaret no puede vivir con vosotros, nos lo decía antes Irene, es que está muy presente en el día a día, ¿verdad?
Siempre, siempre. Está muy presente porque los niños cuando hacen un dibujo de la familia la dibujan siempre. Cuando tenemos alguna situación difícil, mamá, pues vamos a pedir eso a la hermanita y que ella nos ayuda. El día de su cumpleaños, que es el 31 de enero, San Juan Bosco, siempre celebramos, hacemos una cena, compramos una tarta, soplamos todas las velas, cantamos cumpleaños feliz. Así hace 12 años, desde hace 2 años lo hacemos. Así que está siempre, siempre presente.
Es increíble, la verdad es que gracias a las redes sociales y a este invento tan increíble, todas estas madres influencer como Irene, cada una desde su perspectiva vital, nos mostráis que incluso en medio de situaciones de gran sufrimiento y dolor, como puede ser pues la pérdida de un hijo en periodo de gestación o a los pocos minutos de nacer, como fue vuestro caso, nos enseñáis pues que toda vida tiene un propósito.
Toda vida tiene un propósito, toda vida tiene un valor. Eso lo tengo clarísimo. Y yo cuando miro a mis hijos digo, ¿qué mejor se puede hacer que esto, ¿no? Que es verdad que mucha gente me dice, ¿y sigues teniendo hijos? ¿No te da miedo que te vuelva a pasar? Claro que tengo miedo, pero es que si no pasa, la recompensa es tan grande, o sea, lo que nos ganamos es tan grande, y si pasa, pues también, porque yo estoy feliz de tener a mi hija, porque a mi hija yo la tengo, aunque no esté conmigo, la tengo.
¿Os plantáis ya con 10 o vamos a por más? Yo a Irene la veo convencida, Israel.
Ni vamos ni nos plantamos. Nosotros somos de lo que Dios quiera.
Muy bien, muy bien. O sea que puede que se amplíe la familia próximamente.
Sí,
qué
sí.
Bueno. Bueno, el niño de este cuento tiene a su hermanita Belén en el cielo.
Sí.
Ha subido arriba para poder ayudar a todo el mundo. Si cierra los ojos, los aprieta bien fuerte y mira dentro de su corazón, entonces puede ver la capa de superhéroe y las alitas de ángel de su hermana. Es tan bonito este cuento que, a ver, yo solo puedo sentir admiración hacia vosotros, hacia vuestra familia, porque Nazaret tiene superpoderes, pero es que vosotros sois muy especiales, ¿eh?
Nosotros somos dos mierdecillas, Rosa, no, te lo prometo.
Te digo yo que no, que tú eres una supermamá, superpapá, superpoderes. Aquí tenéis, madre mía, aguantar la infraestructura.
Todo,
¿no?
Es pura gracia, ¿no?
Ay, la logística, ¿no? En una casa con 9 hijos.
Bueno, ahí tengo ventaja porque Israel es logístico, se dedica a eso profesionalmente.
Qué bueno.
Entonces en casa aplica.
De todas formas, si esto no es un equipo, esto no funciona, ¿eh?
No, desde luego.
Aquí el papá y la mamá.
Desde luego, aunque yo solo sea el uno, pero funciona gracias a eso.
No, es fundamental el que él y yo estemos. Además, es que se ve clarísimo, cuando él y yo estamos bien, es que todo funciona, todo fluye. Cuando él y yo tenemos tiempos difíciles, todo es un desastre. Así que trabajamos mucho, muchísimo en fortalecer el matrimonio.
Importante es eso.
Súper importante.
Sí, sí, sí.
Súper importante. Porque yo al final lo digo siempre, digo, los hijos llegan y se van y al final te quedas con tu marido y como no le has hecho caso durante 20 años que ha estado tu hijo en medio, te quedas con un desconocido.
Bueno, en vuestro caso eso va a tardar en
llegar. Ah, sí, un poquito.
Eso va a tardar en llegar, aunque de vez en cuando podéis hacer escapaditas como este fin de semana que se van.
Sí, venga, nos chivamos, nos damos los dos solitos.
Eso también es necesario.
Muy necesario, sí, sí. Porque es verdad que en momento... Yo ayer tuve hasta... Me faltaba el aire en un momento momento decía, madre mía, es que me enfrento a la vuelta al cole, a las vacaciones, que todavía no nos hemos ido. Tengo que preparar maletas y mochilas y libros a la vez. Y esto un poco agobiante.
Te lo decía yo. De normalidad nada, que tú eres una supermamá.
Ayer lo pensaba yo, digo, madre mía, es que el año que viene tengo a la mayor en la universidad y a la pequeña todavía en la guardería.
Y entre medias, cada uno a lo suyo, claro.
Esto es un vértigo generacional tremendo.
Y ahí tenemos 9 y a Nazaret en el cielo. Bueno, Irene Alonso y bueno, Israel Madrigal, ha sido un placer conocer vuestra historia. Y bueno, yo es que a Irene, gracias por tu sonrisa y tu alegría. No la pierdas nunca, es que eso es fundamental,
no.
Israel.
Vamos.
Es el soporte de esta familia, qué fortaleza y qué mujer más maravillosa.
No, este sí que tiene mérito, que este me aguanta en mis días malos, que los tengo en muchos.
Gracias a los dos.
Gracias a ti.
A ti.
Llegamos a las 11 de la mañana y bueno, también seguimos pendientes aquí en el fin de semana de muchas cosas. En este caso del incendio forestal de Cantabria, donde está activado el nivel 2 de prevención que afecta a varios municipios de la zona sur de la comunidad. Desde ayer se trabaja también en Zara de la Sierra, en Cádiz, en El Madroño, en Sevilla, para acabar de extinguir dos incendios que ya están estabilizados. Las altas temperaturas además han obligado al Gobierno de Aragón a activar la alerta roja por riesgo de incendio en varios puntos de la comunidad. Precisamente hace solo unos días se ha publicado un Atlas Mundial de Incendios que registra desde 2003 todos los fuegos observados en la Tierra y su comportamiento. Entonces, bueno, para conocer esta nueva herramienta donde España está en una posición destacada, vamos a hablar con nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Jorge tampoco me falla, siempre está aquí cada sábado. Jorge, cuéntanos sí. ¿Qué es esto del Atlas Mundial de Incendios?
Pues mira, es una herramienta muy interesante, ¿no? Porque a veces no por intuido, sabido, pues no termina, no deja de tener importancia el que se haya publicado un nuevo atlas que, como tú bien decías, recoge todos los incendios, ¿no?, forestales en el mundo, registrados a través de imágenes de satélite. Es una herramienta novedosa y bueno, nos da unas pautas de dónde se ha quemado más hectáreas, ¿no?, de superficie forestal. Y como tú bien decías, ¿no?, en la zona europea, Grecia y España ocupan un lugar destacado, ¿no? Llevamos un año complicado de incendios forestales, estamos día sí día también de este verano registrando alertas por tanto por calor, pero bueno, por incendios que ya se han producido o alertas de incendios que se pueden producir. Y bueno, pues estamos en una posición mundial singular, ¿no? En fin, pues hay que ser conscientes de que España pues es uno de esos países con una superficie forestal muy delicada en ese sentido, ¿no? Una superficie forestal muy rica, que tenemos muchos espacios naturales preciosos, pero bueno, muy delicada, especialmente en los meses cálidos del año, porque es vulnerable ante los incendios, ¿no? Y bueno, este Atlas viene a ponerlo de manifiesto.
¿Y en qué lugar se encuentra España concretamente, Jorge? ¿Nos tenemos que preocupar, sí o no?
Sí, dentro de Europa, como decíamos, junto con Grecia, somos los dos países que más número de incendios hemos tenido en ese periodo de análisis, ¿no?, que prácticamente coge estas primeras dos décadas del siglo XXI. Claro, nada que ver con lo que ocurre en zonas del mundo donde, bueno, pues parece que incluso el fuego es una tradición, como Australia, como África del Sur. Está preocupando mucho también, Rosa, los incendios que están ocurriendo en las proximidades del Ártico, es decir, zonas de Siberia.
En Siberia, que lleva un montón de días ardiendo aquello.
Exacto. Zonas del norte de Canadá, ¿no?, que, bueno, pues no eran zonas tradicionalmente de grandes incendios, sin embargo, llevamos años en los que las temperaturas del verano que se viene registrando en este ciclo cálido del clima, pues están favoreciendo, ¿no?, que se formen esos grandes incendios. Por tanto, España no es un país que ocupe los primeros lugares del ranking por hectáreas, pero en proporción dentro de Europa sí que somos, junto con Grecia, el país de Europa que, bueno, pues que más riesgo tiene de incendios y que más hectáreas ha quemado en este sentido desde el año 2003 al 2016.
Ya. Bueno, el tiempo no ayuda, sobre todo estos meses de calor. Tenemos de nuevo aquí una ola de calor, al menos en el centro de la península, que esto es para hacer las maletas y salir corriendo, ¿eh, Jorge?
Sí, vamos a tener un fin de semana de nuevo complicado, ¿no? Especialmente hoy sábado es un día en que no se ve prácticamente nubes en el cielo, salvo algún banco de niebla, pero suben de nuevo las temperaturas hoy sábado, mañana domingo también prácticamente en toda España, salvo en el Cantábrico, que pasará un pequeño frente y puede dejar incluso alguna tormenta. Y bueno, la buena noticia es que esperamos cambios para la próxima semana, ¿no? Especialmente a partir del miércoles sí que podríamos tener un cambio significativo. No lo notará tanto la parte mediterránea y sur de la península, pero sí todo el cuadrante noroeste, incluido gran parte de Castilla y León, también Madrid. Bueno, podría tener un respiro a partir del miércoles, como digo, y muy especialmente de jueves y viernes, ¿no? Con formación de tormentas, descenso de temperaturas. Pero ya digo, va a ser algo de mitad de península ibérica, ¿no? La mitad mediterránea, la mitad este, todavía seguirá bajo los efectos del calor, que incluso puede ir un poquito más, más incrementado el fin de semana próximo.
Bueno, pero tampoco para preocuparse, ¿eh? Porque hay mucha gente que comienza sus vacaciones ahora.
Bueno, claro, sí, esta segunda quincena pues es una segunda quincena muy agradable para irse de vacaciones, ¿no? Incluso los primeros días de septiembre. Pero bueno, es verdad que ya la segunda quincena de agosto empieza a manifestar pues los cambios en lo que llamamos la circulación atmosférica, ya empiezan a formarse tormentas con una frecuencia un poquito mayor. Bueno, es lo que vamos a tener, ya digo, en la segunda mitad de esta próxima semana, ¿eh? Y sobre todo, repito, en la parte oeste de la península, norte y oeste, yeah. No tanto en el Mediterráneo, que seguiremos un poquito asados de calor.
Sí, sí, sí. Bueno, gracias a Dios que refresca un poco, ¿eh? Porque aquí no hay quien duerma, eso es lo peor. Querido Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, gracias. Y que tengas buen fin de semana.
Igualmente para todos, Rosa.
Adiós, llegan las noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Venga familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes. Mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto. Condiciones en Ford.es.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con la revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.